Que el Señor le bendiga, hermanos. Hemos buscado un tema que nos hace reflexionar acerca de qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos. Y para ello, pues, tenemos el pasaje de San Juan, capítulo 14, que nos lleva a leer el verso 6 y 7. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Amén. Como leímos en este pasaje, el camino al cielo, el camino a la gloria, fue lo que el Señor Jesucristo vino a enseñarnos. Y lo más importante es que Él vino como hombre. Anduvo como hombre y murió como hombre. Y nosotros tenemos, llamémosle, ese ejemplo y tenemos el llamado. Lo único es que para seguir ese camino, tenemos que entender que es un camino que no es fácil, que tiene una invitación. El Señor Jesucristo dice a los que le seguimos desde el principio, Él dice: ¿Quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Si usted entiende esa palabra, sabe que el camino es más difícil que lo que uno cree que es cuando está buscando glorias en este mundo. La gente, cuando busca glorias en este mundo, pues se esfuerza, sacrifica y puede ser que se sienta bien. Pero lo que no sabe él es qué va a pasar después de la muerte. Pero si nosotros estamos en el camino, conociendo la verdad, cómo su Hijo vino, cómo padeció, cómo murió, pero lo más importante es cómo resucitó. Nuestra esperanza y nuestra confianza es que si morimos, vamos a resucitar. Y si hemos andado, y si hemos conocido, y si hemos oído la palabra, pues lógicamente le vamos a tener que pedir a Dios que nos enseñe, que nos dé el amor, que nos dé la fortaleza para entrar en ese camino. Es un camino de cruz. Por esa razón, mucha gente busca el Evangelio, porque cree que realmente allí está el camino, y es cierto. En el Evangelio está el camino, porque dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De las atracciones, tentaciones, cosas que la gente que no conoce a Dios, pues anda buscando. Pero cuando nosotros conocemos a Dios, entendemos que las cosas que experimentamos en la vida sin Dios, todas son pasajeras, todas son con visión a cosas materiales, cosas que se terminan. Incluso usted mismo, si usted tiene arriba de los 50 años, ya está pensando cuándo se va a morir. Y lo más triste es que no se quiere morir. Pero si usted ya nació por oír la palabra, usted debe de entender que el Señor dice: ¿quieres venir? Toma tu cruz y sígueme. ¿A dónde fue el Señor Jesucristo con la cruz? Al Calvario, a morir. Y ese es el camino que nosotros debemos de conocer, de entender y de seguir. Pero eso es un milagro, porque nadie que no te conozca a Dios no se quiere morir. Pero los que conocemos a Dios sabemos que la muerte es parte de la vida, y que el que muere, muere para resucitar y tener vida, y vida eterna. Y antes de morir vamos a tener las cosas si confiamos en su palabra. Cuando nosotros no conocemos esta palabra, que es la verdad, que nos da libertad, pues lógicamente, aunque no queremos morir, nos estamos muriendo. Usted mismo puede ser que hoy haya venido y puede ser que esté escuchando la palabra, pero a eso de las 2 o 3 de la tarde, usted ya no va a estar aquí en comunión. Usted no va a estar oyendo la palabra. Usted va a estar oyendo otra palabra. Y usted tiene una carne que es débil. Una carne que busca placeres, deleites, esas cosas que son de la carne. Tenemos el ejemplo que la palabra de Dios nos da en el pueblo de Israel. Ellos estuvieron en Egipto y llegaron muy bien, fueron bien recibidos, pero se murió el faraón que estaba cuando llegó José y su familia, y vinieron otros reyes y ya no se recordaron de la amistad y la fidelidad que había en José. Y entonces pasaron a ser, en lugar de privilegiados, pasaron a ser esclavizados. Y ellos estaban ahí, estaban esclavos. Y comenzaron a quejarse y comenzaron a buscar a Dios. Y Dios les envió a su libertador, a Moisés. Y Moisés los sacó con grandes prodigios y señales. Y los hace entrar al desierto. Y ya en el desierto, ellos, por ser carnales, anhelaban volver a Egipto. ¿Por qué? Porque querían la comida, querían los placeres, las cosas que sirven, pero que no dan vida, sino que nada más nos sustentan, pero que no dan vida. Porque Dios lo que nos da es su palabra y su espíritu, lo cual nos da vida y vida eterna. Por esa razón, nosotros debemos de entender. Y yo le decía a las hermanas hoy en la mañana que platicaba con ellas, que dentro del número que habían, unas 60 o 80 hermanas, yo les decía: ustedes, si no han nacido, si ustedes no recuerdan ese día tan maravilloso en el cual ustedes murieron al mundo, murieron a la carne, murieron a los deleites, a las pasiones, usted no ha nacido. ¿Por qué? Porque no tiene en su conciencia ni en su memoria ese milagro que Dios ha hecho. Porque Dios nos trajo a nosotros y Dios nos habló y nosotros creímos en Él, y cuando creímos en Él, Él nos da nueva vida. Y esta es la nueva vida, ese es el camino, esa es la verdad y esa es la vida que Dios quiere que nosotros entendamos y vivamos. Quiero leer un salmo que estaba estudiando y que me gustó para traerlo, para reflexionar. sobre lo que Dios ha hecho con su pueblo. Dice el Salmo 16, buscamos en el verso 8. Aquí dice el primer versículo, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este pasaje tiene como título Una herencia escogida. ¿Cuál es su pensamiento acerca de la herencia? Pues cuando uno no conoce a Dios, está peleando y quiere las cosas que se ven, las cosas que se sienten, las cosas materiales. Pero cuando uno conoce a Dios, uno quiere una herencia eterna. Eso se llama confiar en Dios, porque es promesa de Dios y nosotros tenemos la herencia de algo que no va a desaparecer, algo que no va a ser destruido. Si usted lee la Biblia, usted encontrará que el Señor castigó al pueblo que tenía en esa época porque la maldad había sido acrecentada. Tanta maldad había que Dios dispuso y les habló para que cambiaran, pero no quisieron cambiar. Encuentra a Noé y hace el arca y comienza a recolectar a todos los animales porque los hombres no le creyeron al hombre que Dios había escogido para darles la solución y la salvación que estaba en el arca de Noé. Y esto fue la primera demostración de juicio de Dios. Desapareció todo, todo, todo. Solo se salvó lo que estaba dentro del arca, la familia de Noé y algunos ratones, algunos leones, algunas jirafas, etcétera, etcétera, que fueron lo que continuaron la reproducción. Pero el hombre, Dios le dio la oportunidad nueva y en esa oportunidad nosotros estamos. Pero ahora Dios ha ofrecido para nosotros que como Él ha venido a darnos la muestra de paz, de amor y de justicia, y el hombre no cree, el hombre no entiende, por esa razón justicia no habrá. Y si usted quiere leer, busque en el libro de Romanos cuando dice, justo no hay ni siquiera uno, solamente Dios. Y usted también puede gozar de la justicia, porque si usted cree que Cristo vino enviado por Dios, enviado a la cruz, en donde su sangre fue el medio para el perdón, para la justificación, para que nosotros fuésemos justificados. Justificados, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios. Porque usted antes de no encontrar esa paz, usted era enemigo de Dios. Ahora, ¿por qué somos enemigos de Dios? Porque todo el mundo, y usted no se va a escapar, porque todo el mundo está bajo el maligno. Pero si usted ya nació y usted ya creyó y usted está confiando en las promesas, usted es escapado de esa generación maligna y perversa. Y como ya no estamos nosotros bajo la generación maligna y perversa, sino de una nueva generación. Somos nuevas criaturas. Y por eso es necesario que usted venga a la iglesia. Pero es aún más necesario, y esto le platicaba a las hermanas, que no traten de engañarse a sí mismo, creyendo que como ya fui a la iglesia, estuve en el ágape, usted ya llenó su cuota para sostenerse en medio de un mundo que se pierde dentro de una carne que es débil. Si usted está pensando eso, si usted se muere, usted no va a llegar a la presencia de Dios. Porque todos vamos a estar delante de Dios a ver qué hicimos. Si usted está naciendo de nuevo, sus ideales, sus propósitos, sus metas son diferentes. Usted no está pensando en hacer dinero, usted no está pensando en dejarle la herencia material a sus hijos. No, déjele la herencia espiritual. Y eso es la palabra. Y el espíritu de la palabra que usted va a manifestar estando en esta sociedad, así le llama la gente sociedad, yo le diría a esta sociedad, una generación que mata, que roba y que destruye. Pero los que hemos conocido a Dios estamos asegurados, como dice este pasaje que leíamos. Porque Dios está a mi diestra, no seré conmovido. Dice, mi carne reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol. Este pasaje fue dedicado, es una profecía para el Señor, para Cristo Jesús. Pero Él nos enseñó el camino, Él nos enseñó la verdad, y Él nos enseñó la vida, pero no es la vida, esta vida que tanto alarde se le hace. La gente se muere y se mata por ser alguien en esta vida. Si en esta vida nosotros somos fugaces y pasajeros, Dios nos permite estar en esta vida para darnos la oportunidad de salvación. Y nos hace pruebas, permite las pruebas para que nosotros seamos perfeccionados y lleguemos hasta el final de la carrera a la presencia de Dios. Yo les decía a las hermanas, ahora se los digo a todos y a los que me están escuchando, a través del internet o a través de cualquier otra cosa que el mundo se haya inventado, que Dios espera de su pueblo, de sus hijos, que nos alimentemos de la palabra cada día. Si usted no se alimenta cada día, usted va a crecer, pero va a estar desnutrido espiritualmente. Y si está desnutrido espiritualmente, cualquier cosita de este mundo lo afana, lo atrae. Porque no tiene el poder del Espíritu. El Espíritu es el Espíritu de Dios. Esa es la gran bendición, que Dios vino al mundo, pero Él quiere estar en su vida, en mi vida. Y cuando Él está en mi vida, yo voy a prosperar, yo voy a vencer, porque ya no soy yo, sino que Él es Él en mí, de igual manera con usted. Entonces mi consejo es, aliméntese. Aliméntese a través, dice el pasaje que leíamos, en las noches habla a mi conciencia. ¿Qué sueña usted? No me lo cuente, pero yo ya sé que sueña. Sí, usted está soñando en las muelas del gallo. Usted está soñando en que usted va a ser grande y que no se quiere morir, pero usted se va a morir. ¿Y sabe por qué se va a morir? porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Y la dádiva es Jesucristo. Y para eso vino Él, y se hizo hombre, y vivió como hombre, y murió como debemos de morir los que estamos sobre la faz de la tierra, hombres y mujeres, porque Dios no hace acepción de personas. Así es que, hermanas, conténtense, porque Dios vino por ustedes también. Pero ¿sabe qué es lo más interesante? Que si usted cree en Dios, conoce a Dios, y Dios entra a su corazón, usted tiene que ser un elemento de extensión, de llevar ese regalo de Dios a aquellos que no le conocen. Imagínense hoy, aquí, hoy la nave no está llena. ¿Por qué? Porque muchos hermanos están en la campaña de San Pedro la Laguna, otros hermanos están en Tabasco, y otros, pues, por alguna razón especial no vinieron. Pero realmente Dios quiere que todos los que oímos, todos los que creemos en Dios, vayamos y comuniquemos la verdad, para que ellos sean libres como nosotros somos libres. Ahora, si usted no es libre, ¿qué puede predicar? ¿Qué puede anunciar? Si usted no es libre, ¿a usted le da vergüenza decir que es un hijo de Dios? ¿A usted le va a dar vergüenza decir que usted es un niño? Niño para la malicia. ¿Sí? El Señor quiere que seamos como niños. Me imagino que todos ya leyeron la carta, ¿verdad? Que habla de que debemos de ser como niños. Niños para la malicia, pero maduros en la forma de pensar. Y la madurez se adquiere a través del alimento que usted está tomando. Usted debe de tomar el pan nuestro de cada día. ¿Sabe usted por qué muchos que estaban aquí ya no están? Porque venían, oían, pero al salir se olvidaban de la palabra. Entonces vino el diablo y se les presentó allí con un buen negocio, con una muchacha guapa y todas las cosas que le gustan a la carne, y cayeron. Pero los pocos que estamos, por la gracia de Dios, hasta hoy estamos firmes. Y ojalá que usted sea de esos pocos, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Y quiénes somos los escogidos? Los que estamos sujetos a las pruebas, que Dios permite que las tengamos. Porque si el oro es probado en fuego, es refinado en fuego, la fe nuestra es más preciosa que el oro. Y por eso la fe viene por oír la palabra. Y la fe viene por escudriñar las Escrituras. Y la fe viene cuando usted cree y usted espera en Dios, y Dios le contesta y usted dice gloria a Dios. Por eso aquí se les da el tiempo para hablar, para testificar, para contar. ¿O usted no tiene nada que contar? Yo oí algunos testimonios de hoy. Y el suyo, pues si no hay, no tiene nada que contar. Pero si usted está en el camino del Señor, va a tener, porque ahí dice que estamos en una guerra espiritual. Y cuando uno está en guerra y tiene victoria, pues quiere darle la gloria a Dios, porque usted no fue el que ganó, sino que fue Dios el que le llevó para que usted de veras tuviera esa confianza, esa convicción de que Dios es el que hace la obra en su pueblo. Vayámonos al libro de los Hechos, capítulo 2, y leo del verso 25. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. O sea, cuando Dios está a nuestro lado, nada ni nadie nos va a conmover. Pero si usted no tiene a Dios, pasa una mosca y usted se asusta. Pasa una rata y usted brinca. Y pasa un león y usted sale corriendo. Pero si usted está con Dios, Dios le va a dar la fortaleza y usted va a vencer. Sigue el verso 26. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Eso de mi carne descansará en esperanza es cuando a usted se lo van a llevar al cementerio. Su carne va a estar esperando el día de la resurrección. Qué contentos se pusieron todos, dijeron amén. No se quieren morir. Aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades. El Hades es el infierno. Ni permitirás que su santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, y me llenarás de gozo con tu presencia. ¿Verdad que no se necesita ir a Miami para gozar? Ni a Los Ángeles, ni a las cataratas del Niágara. ¿Y a dónde? ¿A qué otra parte le gusta a usted ir? Yo ya fui por ahí y nada. Me siento más feliz yendo a San Marcos, a Cobán, al Petén, o alguna aldeíta donde ahí nos juntamos cuatro o cinco hermanos, estudiamos la palabra, nos gozamos y le damos la gloria a Dios. ¡Eso es más bello, hombre! Pero para ir al Canadá usted necesita sacar una visa y no sé cuántos dólares, y luego regresa usted afligido porque tiene que pagar la deuda. En el Señor, nosotros, ya el Señor pagó por nosotros. Nosotros tenemos que recibir lo que Él nos ha dado. O sea que este pasaje está referido a David, al Señor, y el Señor nos lo remite a nosotros como su pueblo. Nosotros somos los que Dios ha escogido para que nosotros anunciemos que hay salvación, que hay perdón, que hay justificación, que hay salud y hay vida y vida eterna. Lo único que Dios quiere es que nosotros de veras entendamos que sin Él nada somos, sin Él nada podemos hacer. Pero de ahí las cosas materiales, usted es capaz y usted debe de recibir la gloria porque usted está haciendo cosas. Pero esas glorias son vanas. Se las lleva el aire. Pero la gloria de Dios es eterna. Y para eso estamos en este lugar donde Dios nos habla. El Salmo 119, que es uno de los más largos, tiene algo con relación a lo que nosotros estamos analizando en este momento. Salmo 119, 30. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Me detengo acá. ¿Cuál es la ley? ¿Sabe los 10 mandamientos? No, hombre, se le olvidan. Nosotros estamos con la ley del amor. ¿Ama usted? Le voy a poner una prueba. ¿Me ama usted a mí? ¡Hala! ¿Cómo me va a costar amar a tantos? Pero con Dios todo se puede. Dice, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad y he puesto tus juicios delante de mí. Esto es antes de que naciera Jesucristo. Y se cumplió en Jesucristo. Y nosotros somos los que hemos oído el llamado de Jesucristo. ¿Quieres venir? Niégate, toma tu cruz y sígueme. No necesita estudiar mucho. Si usted quiere ser grande, tiene que sacar 7 de primaria, 6 de básicos y 6 de universidad. Son 18 años. Tal vez se va a morir antes de los 18. Crea en Dios hoy y Dios le va a dar a usted nueva vida y le va a dar la esperanza de la vida eterna. Este es el Evangelio. Dios quiere que nosotros vayamos y contemos al mundo que no conoce la verdad que hay libertad. No hay cosa más linda que ser uno libre. Volviendo al Salmo 17:11, perdón, 16:11. Me llama mucho la atención lo que dice. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Leamos en el Evangelio de San Mateo. Y voy al capítulo 7. Esto creo que nos va a ayudar a entender lo que Dios nos quiere mostrar en esta mañana. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿En qué camino andas, mi hermano o mi hermana? ¿Andas en el camino de salvación o en el camino de perdición? Solo tres. ¿Y el resto? ¿No saben ni a dónde van? ¿O saben? Si saben, díganlo, hombre. Hay un pasaje que dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Pero si usted aquí se avergüenza, imagínese afuera. ¿O no? Yo conocí a muchos estudiantes en la universidad que iban a las iglesias y jamás abrían la boca. ¿Les daba vergüenza? Porque no habían nacido. Pero si uno nació, uno lo cuenta, hombre. Mire, y usted cuando se casa lo contó. Si es que se casó, pues. Echó, como dicen, todo, hasta prestó plata para que se dieran cuenta que usted se iba a casar. Y cuando se graduó, peor. ¿Y por qué no abre su boca para decir, Dios me rescató, Dios me cambió, yo espero a Dios? Eso es lo que Dios quiere. Entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. ¿Entendió? Si no entendió, váyase a su casa y después de comer se pone a leer. Y después, si entiende, dele gracias a Dios. Si no, Usted va a seguir por la senda donde todo es alegría, dice, gozo, gocemos. Comamos y vivamos que mañana moriremos. ¿Quién dijo eso? El apóstol Pablo. Dijo él, si no hay resurrección, comamos y vivamos que mañana moriremos. Pero hay resurrección. Por eso estamos comiendo, pero el pan nuestro de cada día. Pocos son los que la hallan. Ojalá que usted pueda entender eso. Vayámonos a San Mateo 13, o sea, adelantito. Dice, esta es la parábola del sembrador. Acuérdense que el Señor hablaba en parábolas para que los interesados en la verdad lo conocieran. Entonces, en esta parábola nos habla acerca de que se siembra en la tierra, y la tierra somos los hombres. Pero leo así, verso 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Fíjese, no tenía raíz, se secó. Verso 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y ahogaron la plantita que Dios había sembrado. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Qué tierra es usted? Gloria a Dios. Uno dijo, gloria a Dios, por uno. Si el Señor dice que por uno Él va. Qué lindo que todos dijeran, yo estoy fructificando. Porque si usted es buena tierra, usted recibe la palabra. Y esa planta comienza a crecer. Y esa planta comienza a fructificar. Y esa es la vida nueva en el Señor. Por sus frutos los conoceréis. Mucha gente no viene a la iglesia porque ya lo vieron a usted. Dice, para ir y ser como ese hombre, mejor me quedo aquí en mi casa. Pero si usted tiene mansedumbre, si usted tiene humildad, si usted tiene paz, si usted está dadivoso viendo a quien ayuda, le va a decir, ¿y usted por qué hace eso? Y usted va a abrir lo que Dios le da y le va a decir, porque yo no quiero nada para mí. Yo no tenía nada y Dios me ha dado nueva vida y me ha dado su palabra. Y si tú quieres ser como yo, ven y te voy a mostrar el camino. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida, dijo el Señor. Y esto es lo que Dios quiere que haya en su pueblo. El camino tiene el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 20, no sé cuántos, ¿verdad? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¡Hala! Mire, quedémonos solo con el amor. Si usted tiene amor, qué cosa más linda. ¿Por qué? Porque dice en el Evangelio de San Mateo 13 que el mejor fruto es el amor. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Que nosotros vayamos y anunciemos las buenas nuevas de salvación, porque el mundo está perdido. Y si nosotros tenemos la verdad, ¿por qué no entregarla? Si usted no da, es porque usted no ama. Pero si usted ama, usted da. Quiero buscar en el libro de Daniel. Con esto vamos a ir terminando. Me voy al capítulo 12. El tiempo del fin, dice el título ahí. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Está su nombre escrito en el libro? ¿Pero en el libro de qué? ¿De la municipalidad de dónde? Ah, se muere usted por tener el DPI, que el un montón de cosas. Usted, si ya nació, tiene su nombre escrito allá en el cielo. Y por eso somos embajadores del reino de los cielos. Y muchos de los que duermen, oiga esta promesa, en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué quiere, hermano? ¿Vergüenza, confusión o vida eterna? Pidámosle a Dios, oremos. Que el Señor les bendiga, hermanos, que Dios les acompañe y que sigamos en este camino de santidad, esperando la venida del Señor. Amén.